Bueno, hermanos, por la gracia de Dios llegamos a la última exposición y la verdad es que creo que es momento de hacer algo que creo que es importante, ¿ya? Y es resolver una cuestión que creo que es una cuestión teológica importante, existencial también, que se me ha planteado, y es la cuestión de dónde es mi acento. Si tengo que ser honesto, la verdad es que soy un poco sincretista en este aspecto, ¿ya? Porque no sé de dónde es. Yo nací en Barcelona, en Cataluña, me crié ahí, como bien hablaba con un hermano, evidentemente no es lo mismo el catalán que se habla en Barcelona, ¿ya? Donde hay más mezcla, que el catalán que quizás se habla en el centro de Cataluña, en la provincia de Lérida, que es mucho más cerrado, mucho más marcado. No tienen vocales neutras, tienen abiertas y cerradas, por lo tanto es muy distinto, ¿ya? Por lo tanto, mi acento catalán nunca ha sido marcado del todo. Después el Señor, pues, me trajo a mi esposa, que es chilena, ¿ya? Así que tengo el acento, en cierta manera, de Chile y expresiones chilenas. Y después el Señor, en su providencia, nos llevó a Canadá por 6 años. Y ahí nuestro hijo nació en Canadá y, evidentemente, de catalán no hablábamos nada. Y de español, pues lo que teníamos la oportunidad. De tal manera que, bueno, catalán por aquí, castellano por allá, chileno por maracuyá y canadiense que se añadió. Así que no sé de dónde es mi acento. Ya lo que sí sé es que refleja una variedad y visos totalmente distintos. Así que, bueno, no sé si con estos han quedado más tranquilos, ¿ya? Lo importante es que al menos me entiendan. Si me entienden, pues ya me doy satisfecho con ello, ¿ya? Porque entramos en lo que es ahora, lo que es la última exposición, el último mensaje, que si en el primero hablamos de lo que era el sufrimiento y el poder del Evangelio en el ministro de Cristo, en el de esta mañana, pues hemos hablado del ministro de Cristo como administrador del nuevo pacto. Ahora nos vamos a centrar en lo que es algo importante también para el ministro de Cristo, que es la centralidad de la palabra en el ministro de Cristo, la centralidad de la escritura, la centralidad de la predicación de esta palabra en el ministro de Cristo. Y esto lo vamos a ver en la carta de 2 de Timoteo, ¿ya? Y en el capítulo 3. Así que abran 2 de Timoteo en el capítulo 3 y leeríamos desde el versículo 13 hasta el capítulo 4, versículos 5. ¿Ya? 2 de Timoteo 3, empezando en el versículo 13. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjense que estas son las últimas instrucciones que el apóstol Pablo le está dando a su hijo en la fe, Timoteo. Y hay una instrucción que se centra precisamente en lo que es la centralidad de la palabra para el ministro de Cristo. La palabra es algo esencial y algo que no puede y no debemos jamás perder. Fíjense que con este texto hay 3 cositas ya que me gustaría destacar. Primero es el fundamento de la palabra para el ministro de Cristo. Segundo, después del fundamento de la palabra para el ministro de Cristo sería la función de la palabra en el ministro de Cristo. Y tercero, la aplicación de la palabra en el ministro de Cristo. Función, bueno, fundamento, función y aplicación de la palabra en el ministro de Cristo. Fíjense, desarrollando ese primer punto, lo que es el fundamento de la palabra en el ministro de Cristo, la palabra de Dios es un doble fundamento para el ministro de Cristo. Y es un doble fundamento, primero, en que es fundamento frente a un mundo falto de verdad. Fíjense que de estos versículos que hemos leído, posiblemente el versículo 6 es la, el versículo 16, perdón, es la idea central ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense que ese sería el pensamiento central. Pablo está dando lo que es una definición de lo que la escritura es, de la naturaleza misma de la Biblia. Toda la escritura es inspirada. Y esa verdad bíblica es una verdad la cual es totalmente bíblica, pero ha sido discutida y puesta en tela de juicio a lo largo de la historia de la Iglesia. Sobre todo pensamos en el siglo XIX y con lo que era el auge del modernismo, el cual básicamente hacía la razón como la última norma de fe y conducta y por lo que todo se tenía que filtrar. Y básicamente lo que era la inspiración de la escritura fue puesta en tela de juicio, fue negada y de ahí todo lo que era la inerrancia, la infalibilidad de la escritura pues fue detrás de ello. De ahí podemos pensar, por ejemplo, en el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, y lo que se ha conocido como el Downgrade Controversy, que era básicamente el hecho de, bueno, pues que él estaba firme de que la escritura es palabra divina, inspirada y con autoridad. Este verano el Señor nos dio la posibilidad de hacer la ruta de Spurgeon por Gran Bretaña y fuimos a lo que era el pueblo de Water Beach, donde tuvo el primer pastorado. Conocimos la iglesia, conocimos al pastor y hablando con él me decía, es que parece que ahora aquí en Gran Bretaña estamos viviendo un segundo downgrade en relación a lo que es la escritura. Y me preguntó, ¿y qué tal en España? Yo le dije, pues bienvenido al club, ¿ya? Porque no estamos tampoco tan distintos. Lo que es esa doctrina de la inspiración de la escritura, debemos ser conscientes de que hoy en día está puesta en tela de juicio. Y tristemente está puesta en tela de juicio y está puesta en la palestra y juzgada dentro de muchas iglesias, que algunas de ellas se denominan evangélicas. Por tanto, es algo que es importante para nosotros. Dicha verdad nos habla de la naturaleza de la Biblia, pero fíjense, es una verdad la cual va a ser fundamental, no solamente para la función que va a tener que ejercer el ministro de Cristo, sino fundamental también para el trabajo de la predicación de esta palabra. Es decir, toda la autoridad que nosotros tenemos en lo que decimos se fundamenta únicamente en lo que es la palabra de Dios. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, surge de la autoridad de la palabra. Y nuestras conciencias deben estar cautivas de esta palabra, toda ella inspirada. Por tanto, el ministro de Cristo debemos cabalgar sobre lo que es la cabalgadura de la autoridad y de la inspiración de la Biblia. Y eso es importante por el tiempo en el cual nos ha tocado vivir y el tiempo en el cual nos ha tocado ministrar esa palabra y ejercer esa función de ministros de Cristo. Debemos conocer el tiempo en el cual vivimos y en el cual nos movemos. Un tiempo que, como ya hemos explicado y volveremos a repetir, es un tiempo que está falto de autoridad absoluta, falto de verdad absoluta. Hay verdades relativas, hay autoridades relativas. En este tiempo vivimos. Y aquí debemos ser conscientes, que Pablo nos lo va a mostrar ahora, de que el único fundamento sobre el cual estar como ministros de Cristo frente a un mundo falto de verdad absoluta es la palabra de Dios misma. Fíjense cómo esto está claro en los versículos del 13 al 15. Fíjense lo que Pablo empieza a definir ahí. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, siendo engañados y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, fíjense que debemos ser conscientes de algo, que estamos entrando en medio de un argumento del apóstol Pablo, en medio del fluir de pensamiento de Pablo en este capítulo 3. Por tanto, debemos retroceder un poquito para contextualizar lo que es esas afirmaciones y esas palabras de Pablo. Y es que Pablo lo que está diciendo en el contexto inmediato, Pablo está realizando una comparación. Es decir, va a establecer y a comparar lo que son los últimos tiempos y la situación de los hombres en los últimos tiempos que le ha tocado vivir a Timoteo, y eso lo va a comparar con la situación en la cual se encuentra o debe encontrarse Timoteo. Esa comparación, la comparación de los tiempos y la situación de Timoteo, la vemos en todo el capítulo 3 y parte también de lo que es el capítulo 4. Pablo va a exponer la situación del tiempo en el cual Timoteo estaba ministrando y la situación que él estaba, lo que debía conocer y donde él debía estar. Y va a ser lo mismo exactamente para nosotros, conocer en qué tiempo estamos y dónde nosotros debemos persistir. Y fíjense que en el capítulo 3, versículo 1, fíjense cómo es algo que Pablo dice, esto es lo que debes conocer, Timoteo. También debes conocer esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos tiempos peligrosos? ¿Por qué se definen esos tiempos peligrosos? Y esos tiempos son explicados del versículo 2 al versículo 9 en adelante. Fíjense, vamos a leer un poquito esos versículos. ¿Por qué son peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanaglorosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son, etcétera, etcétera, etcétera. Menudo currículum, ¿eh? Un currículum bonito, ¿eh? Fíjense que les va a definir, estos son los tiempos. Y una de las cosas que esos tiempos van a caracterizarse es porque van a ser unos tiempos los cuales algunos de ellos tendrán toda la apariencia de piedad, de verdad, pero habrá realmente una resistencia a esa verdad. Ahora, fíjense cómo esto se compara con la situación de Timoteo. Fíjense en el versículo 10. Hay un pero que se refiere a Timoteo, es el cambio, dice, estos son la situación de los hombres, pero tú, esta es tu situación, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. ¿Se dan cuenta cómo compara la situación de los hombres en estos últimos tiempos? Pero tú has seguido esto, Timoteo, tus derroteros, tus caminos son otros. Fíjense cómo esto en el capítulo 4 lo vemos de la misma manera. Lo hemos leído también. Fíjense en el versículo 3 del capítulo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjense también el carácter central de que se caracterizarán esos tiempos, ¿por qué? Por no sufrir la sana doctrina, por amontonar maestros que lo que hace es que les dicen lo que quieren escuchar. Y esto llena mucho, ¿eh? Cuando se le dice a uno lo que quiere escuchar, se llena. Pero van a amontonar maestros que dicen lo que quieren oír, van a apartar sus oídos de la verdad. Es decir, va a haber una resistencia a lo que es esa verdad. Pero fíjense el contraste otra vez en la situación de Timoteo. Fíjense el versículo 5 del capítulo 4. Pero tú, Timoteo, no has de ser así, pero tú, esta es tu situación, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por tanto, fíjense que todo es el contexto dentro del cual se enmarcan los versículos que nosotros hemos leído. Esa situación de los hombres en esos tiempos y la situación básicamente de Timoteo. Y con ese contexto es que debemos entender con esa comparación los versículos del 13 al 15. Fíjense otra vez cómo esa comparación está, versículos 13 del capítulo 3, que es nuestro texto. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora fíjense la situación de Timoteo. Pero persiste tú. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, en ese contexto y en esa comparación, fíjense cuál es la situación mostrada en el versículo 13. Fíjense que hay una situación de ese mundo, de esos hombres, que viene descrita por dos términos o por dos expresiones. Una será, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Para un momento aquí, fíjense la imagen que se está mostrando. Los malos hombres irán de mal en peor. Es decir, está mostrando una idea de qué. Está mostrando una idea de algo que no es sólido. De algo que no es persistente. Es decir, hay un carácter de progreso. Irán de mal en peor. No están quietos, no es sólido, no es fundamento, no es persistente, se mueven, progresan de mal en peor. Y fíjense que ese carácter de no solidez, de no fundamento, de progreso, es un progreso en declive tanto moral, ético, conceptual, van a ir de mal en peor. Estaría bien progresar de bien a mejor, no, pero van de mal en peor. Pero quiero que capten esa idea, la idea de progreso, de movimiento, de nada sólido, de nada fundamental y persistente. Y la razón de ese carácter de progreso, de mal en peor, de declive, se debe al otro término que define esta situación. Pablo muestra la manera en cómo ese progreso de mal en peor se da. ¿Cuál es la manera? Piensa en el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Cómo? ¿De qué manera? Fíjense, engañando y siendo engañados. ¿Qué es lo que nos muestra la imagen de engañando y siendo engañados? Es decir, ese progreso, ese declive, eso nada sólido se da por engañar y siendo engañados. Es decir, por engaño, por picaresca, es decir, en definitiva, por falta de algo fundamental, por falta de verdad. Y fíjense que estos dos elementos son dos elementos dentro de una receta que podemos ver y observar en el mundo en el cual nos ha tocado vivir. Hemos estado hablando y hemos mencionado de esta sociedad, de este tiempo que hoy en día se llama posmodernista. Que ya digo que algunos ya dicen que estamos más allá del posmodernismo. Pero explicamos que una de las cosas en las que se basa el posmodernismo es precisamente en determinar qué. En determinar que no hay qué, no hay verdad absoluta alguna. Faltos de una verdad absoluta. Y esa falta de verdad absoluta, ¿qué es lo que genera? Genera que no haya nada sólido ni persistente donde uno pueda sustentarte. La falta de verdad absoluta, la realidad de que todo sea relativo en principios morales, en principios éticos, en estas ideas, hace que el ser humano no tenga nada sólido donde sustentarse. Es un terreno de arenas movedizas continuas. Imagínense que ustedes están en unas arenas movedizas. ¿Cuál sería el problema? El problema es que cuanto más se mueven, más se hunden. No hay nada sólido, no hay nada donde puedan aferrarse y sustentarse para salir de ellas. ¿Y saben lo que crea esto? Esto crea insatisfacción y frustración. Y eso es como nuestra sociedad, aunque no lo reconozca, se encuentra. Es una sociedad que progresa, seguro que han oído el término de progresista, que hoy en día se usa mucho, progresista de mal en peor, por la falta de verdad, y eso hace que el ser humano, que aquellos que viven en esta sociedad, no tengan ningún fundamento donde anclar sus vidas. Se hunden continuamente y eso crea insatisfacción e inseguridad. Yo no sé si conocen lo que es la serie La Anatomía de Grey. No sé si algunos la han visto, es de doctores, ¿ya? La verdad es que hay una escena que me llamó la atención, de que es alguien que está enfermo y está ya desahuciado y está a punto de morir, y van pasando médicos y le van dando explicaciones y le dicen, bueno, hombre, esto de la muerte ya es muy relativo. Esto de donde uno va, pues es muy relativo. Y le van dando cosas así, donde la muerte es muy relativo, depende cómo uno lo mire, cómo se entienda, no sé qué. Y al final ese pobre hombre que está en aquella mesa en sus últimas horas le dice, pero es que tráiganme a alguien que sea capaz de decirme algo sólido, que sea capaz de decirme algo que sea verdad, que sea capaz de decirme algo que es absoluto, lo cual yo pueda aferrarme y saber con lo que me enfrento. Por tanto, fíjense que esto es lo que está definiendo aquí, ese progreso de mal en peor, engañando y siendo engañados por la falta de esa verdad. ¿Y saben qué? La falta de esa verdad absoluta no solamente genera lo que es esa falta de sustento sólido, sino también genera la falta de una autoridad absoluta. Fíjense las palabras de G.A. Packer en relación a esto. Fíjense lo que dijo Packer. Dice, premisas que no son absolutamente verdad y confiables no pueden tener una autoridad absoluta. Piensa lo que Packer está diciendo aquí. Es decir, premisas que no son verdad absoluta no pueden tener una autoridad absoluta. Premisas que, afirmaciones que no son seguras no pueden tener una autoridad segura en sí misma. Por lo tanto, esa falta de verdad, ese continuo engaño, no solamente genera falta de solidez y de fundamento, sino falta de autoridad. Por lo tanto, fíjense que el posmodernismo mismo diga que no hay verdad absoluta, ya dijimos, eso es una verdad absoluta en sí misma, por lo tanto se desacredita. Y el hecho de que el posmodernismo diga que tiene autoridad para decir esas afirmaciones sin verdades absolutas se desacredita a él mismo como autoridad absoluta. ¿Se dan cuenta? Eso que define Pablo, nuestro tiempo no está tan alejado de lo que Pablo está definiendo. Y esto nos muestra algo importante, que el ministro de Cristo no puede fundamentar, no puede tener su base, no puede persistir en lo que es esos elementos y valores de esa sociedad que progresa de mal en peor y sin verdad, sino dónde debe entonces persistir y fundamentarse frente a un tiempo falto de verdad absoluta. Y fíjense que Pablo es claro con Timoteo. Fíjense el versículo 14, ahí está el contraste. Timoteo, ese es el tiempo malo, de mal en peor, engañado y siendo engañados, pero, fíjense el versículo 14, esos pequeños peros me encanta. Lloyd-Jones hablaba de los pequeños peros, ¿eh?, que son importantes en la Biblia. Pero, fíjense ahora, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Fíjense que Pablo está contrarrestando la situación del versículo 13. Si en el versículo 13 hemos visto que hay un progreso, en que el progreso de que irán de mal en peor, fíjense que ahora en el versículo 14 está contrastado por el término que persiste. Tú, Timoteo, no progreses, no te dejes llevar por ese fluir del tiempo que te ha tocado vivir y que te ha tocado servir. Tú no fluyas, sino persiste, afirma tus pies sobre algo. Y la idea del versículo 13, engañando y siendo engañados, está contrarrestado en el versículo 14 por la idea de persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Es decir, la idea de aprendido y persuadiste es algo que te persuadiste de que es verdad, de que es confiable, de que es sólido. Y la pregunta aquí es, Timoteo, ¿dónde debes persistir? Timoteo, ¿dónde debes aferrar tus pies? Como Habacuc dijo, puse mis pies sobre la fortaleza y de aquí no me voy a mover. Fíjense que Pablo responde, la Escritura responde a ello. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. ¿Se dan cuenta? Le está diciendo, persiste en aquello que te has persuadido que es verdad y confiable, que no progresa, que no va de mal en peor. Esas son las sagradas Escrituras. Persiste en la palabra de Dios. Fundaméntate en lo que has aprendido. Fundaméntate en esa palabra que te has persuadido que es confiable y verdad toda ella. Y hermanos, eso es un llamado para cualquier ministro de Cristo. El tiempo en el cual vivimos, como hemos dicho, es un tiempo que se define él por progresista. Vivimos en tiempos progresistas. Y saben que eso ha influido y penetrado en lo que son las iglesias. Saben, yo tenía suficiente con bautistas, presbiterianos, asambleas de hermanos y pentecostales. ¿Ya? Vale. Tenía suficientes con ellos, pero ahora aparecen bautistas progresistas. Y digo, ¿y ahora esto qué es? Digo, bautistas progresistas. Y cuando indagué un poquito más en ello, claro, no es monolítico esto, ¿vale? No es monolítico, hay de todo ahí dentro también. Pero una de las cosas que me di cuenta es que algunos que se definen progresistas, hay un peligro ahí. Y es el peligro de que ves en lo que definen como progresista un progreso más allá de la verdad del Evangelio misma. De que las verdades absolutas del Evangelio pueden ser modificadas y maneables en función del tiempo en el cual se está viviendo. Y eso, hermanos, se infiltra. Y eso lo que hace es arrinconar a veces esa palabra a favor de otras cosas. Y Pablo dice, pero tú persiste. El tiempo que nos ha tocado vivir es ese tiempo de falta de verdad. Y aunque parezca muy nuevo, ¿saben? Eso del posmodernismo no es tan nuevo. El primer posmodernista ya apareció en el jardín del Edén, ¿ya? En Génesis 3. Cuando la serpiente fue, ¿qué es lo que le dijo a Eva? ¿Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto? Puso el énfasis en el no, no podéis comer de ninguno. ¿Ya? ¿Pero qué es lo que estaba haciendo ahí Satanás? Le estaba diciendo, bueno, Eva, vamos a discutir un poquito teológicamente qué es lo que Dios ha dicho. Vamos a ver si esa palabra de Dios es tan absoluta y tan autoritaria como él ha dicho. Vamos a ver si quizá hay otras opciones que puedas contemplar y que puedas ver. Vamos a ver si las hay. Y ahí el ser humano quedó vendido cuando la autoridad absoluta de la palabra de Dios quedó desplazada. Y la autoridad que se levantó fue la autoridad del ser humano. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora tú determinarás lo que es bueno y malo. Ahora tú tomarás esa prerrogativa divina que le pertoca solamente a Dios. ¿Se dan cuenta? Eso no viene de ahora. Eso ya es ese fluir de la caída del ser humano y en ello vivimos. Y hermanos, no podemos caer en los ecos de esa voz del Edén mismo, sino persistir en lo que es esa palabra y hacer persistir a nuestras congregaciones en lo que es ese fundamento de la palabra. Y la pregunta es aquí, ¿por qué? ¿Por qué la palabra es ese fundamento para el ministro frente a un mundo falto de verdad? Por algo muy simple, porque es el fundamento debido a la propia naturaleza de la palabra de Dios, debido a lo que la Biblia es en sí misma. Y fíjense que ahora Pablo lo va a explicar. Lo va a explicar sobre todo en el versículos 15 y 16, ¿ya? Fíjense, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por fe que es en Cristo Jesús. Y ahora va a definir esa palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense cómo la esencia de la palabra de Dios, lo que es toda la escritura es inspirada, queda empaquetada dentro de dos funciones de la palabra. Por un lado es la que te hace sabio para salvación y por otro lado es la que prepara al ser humano para toda buena obra, al ministro para toda buena obra. En medio de esas dos funciones está lo que la palabra de Dios es. Toda la escritura es inspirada. Y eso es fundamental porque el fundamento que tenemos frente a ese tiempo de que no hay verdad es la palabra debido a lo que la Biblia es en sí misma. Así que vamos a desglosar un poquito lo que es esa idea de toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se está refiriendo aquí? Bueno, yo estoy seguro que no les explico nada nuevo, ¿ya? Nada nuevo cuando les voy a hablar ahora de lo que es la inspiración. ¿Ya? Yo estoy seguro que saben la palabra griega que aparece aquí y de dónde viene esa palabra griega, así que no vamos a exponer esto. ¿Ya? Pero ¿qué es la idea? Primero analicemos un poco la idea de inspirada. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere? Se refiere básicamente a la inspiración de que la palabra es que exhalada por Dios, literalmente respirada fuera de Dios. Por lo tanto, lo que es la escritura es el producto mismo de Dios, es el producto mismo de la acción divina. Y esa palabra inspirada está relacionada con la acción del Espíritu Santo mismo. Es el producto de la exhalación de Dios, de ese Espíritu que desde Génesis ya lo vemos como el Espíritu creador mismo y ahora es aquel que crea esa santa palabra. Fíjense, hay varias definiciones de inspiración y ninguna de ellas es exhaustiva, ¿ya? Pero yo he escogido una aquí, que fíjense lo que esa definición de inspiración dice. Dice, es la acción del Espíritu Santo sobre los escritores bíblicos, inspirando tanto su entendimiento como la elección de sus palabras, restringiendo la influencia del pecado sobre su acción literaria para poder registrar la revelación sin error de tal manera que el producto final fuese la misma palabra de Dios. Piense que la inspiración, ¿qué es lo que hace de la Biblia? La inspiración no solamente determinamos que en la Biblia encontramos la palabra de Dios contenida, sino que las Escrituras, ¿qué es? Es la palabra de Dios en sí misma. Ese libro es la palabra de Dios en sí misma y por lo tanto, si es palabra exhalada de Dios, tiene que contener las características de su autor primario. Muchos autores escribieron en la Biblia, pero hay un primer y último autor de estas escrituras que es Dios mismo. Y por lo tanto tiene que tener características de aquel que es su autor. Cuando uno lee un libro, las características del autor que escribe están en cierta manera grabadas, registradas, vistas en lo que es ese libro o ese artículo que se escribe. Saben que Roberto Belero escribe mucho. Y si ustedes cogen lo que es lo que Roberto Belero escribe y lo que yo escribo, pues no tiene comparación la una cosa con la otra. Es decir, los escritos de Roberto tienen su personalidad, tienen sus características, los míos tienen los míos y los suyos tienen los suyos. De tal manera que la Biblia como inspirada, como palabra de Dios misma, tiene que tener, ¿qué? Características de aquel que es su autor. Y como cuando pensamos en Dios, fíjense que Dios es la verdad absoluta en sí mismo. Él no es hombre que pueda mentir, nos dice la Escritura. Por lo tanto, todas las afirmaciones de Dios son ¿qué? Son verdaderas, sin error y sin engaño, y no guían al engaño. Eso es lo que se conoce después con lo que es la infalibilidad y la inerrancia de la Escritura. Por tanto, la Biblia como palabra misma de Dios es ¿qué? Es veraz, es infalible, es inerrante en todas sus afirmaciones, es la regla de fe y conducta para el pueblo de Dios, para el ministro de Cristo, la cual no guía al engaño, sino a toda verdad. Y siendo entonces la verdad de Dios, recuérdense de la afirmación de Packer, premisas que no son absolutamente verdad y confiables no pueden tener una autoridad absoluta. Si la Biblia es la palabra misma de Dios, si las Escrituras es la palabra misma de Dios, toda ella inspirada y verdad, tiene autoridad absoluta sobre el pueblo y sobre el ministro de Cristo. Por lo tanto, fíjense, Timoteo podía permanecer en esas escrituras por ser lo que las escrituras son, palabra de Dios, verdad y con autoridad absoluta. Y es aquí donde nosotros, sin ninguna tela de juicio, podemos permanecer en ellas. Y es importante recordar que Pablo está diciendo, toda la escritura es inspirada. Toda. No está diciendo algunas partes son inspiradas. No está diciendo solamente las partes doctrinales son inspiradas. La escritura toda ella es inspirada en sus partes doctrinales, en sus partes éticas y en sus partes históricas. Y eso es fundamental, ¿saben por qué? Porque hoy en día se niega precisamente esto. Hoy en día se niega de que la escritura sea también inspirada en sus aspectos históricos. Los aspectos doctrinales, bien, pero los aspectos históricos, bueno, ahí podemos debatir un poco. Pero ¿saben qué? Eso nos lleva a una falacia. Nos lleva a la falacia de la dicotomía doctrinal e histórica, o la dicotomía histórico-redentora. ¿Saben por qué? Porque fíjense, la salvación, la historia de la salvación tiene un fundamento histórico. Dios ha obrado la salvación no en los encuentros en la tercera fase, sino que Dios ha obrado la salvación en el fundamento de la historia. La historia es el lugar donde Dios ha obrado sus hechos redentores, que a lo largo de la historia y el tiempo progresan hasta el hecho histórico redentor por excelencia, que es la cruz y la resurrección de Cristo Jesús. Y fíjense que en ese obrar redentor de Dios en la historia hay un patrón que ha sido llamado como el patrón de palabra, hecho, palabra. Dios anuncia lo que va a hacer. Dios obra históricamente lo que ha anunciado. ¿Pero saben qué? Dios no deja que ese hecho histórico hable por sí solo, sino que Dios lo que hace es traer otro aspecto de su obrar redentor, trae su palabra, que ¿qué es lo que hace esa palabra? Acompañada en ese progreso histórico de la salvación, la palabra que trae Dios lo que hace es narrar e interpretar esos hechos históricos salvadores de Dios. Porque de otra manera, de no ser así, esos hechos históricos quedarían interpretados a la luz del ser humano como cada uno quisiese. Pero Dios no deja eso. La palabra lo que hace es interpretar precisamente esos hechos redentores de Dios, hasta llevarnos a Cristo mismo. Por tanto, esa inspiración es de toda, ya conocen, inspiración verbal y plenaria de toda la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Saben? No hace mucho, ¿saben lo que escuché? Escuché lo siguiente. Creemos en la Biblia. Dice, pero en especial y mucho más en el Nuevo Testamento. La inspiración es de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo, y no puede ser quebrantada ni rota esa unidad. Fíjense cómo Pablo expone o explica esa escritura en los versículos 15 y 16. Fíjense cómo la menciona. Fíjense en el versículo 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Fíjense que ese término sagradas escrituras, esa expresión era una expresión que sobre todo era utilizada en el judaísmo para referirse a qué. Para referirse sobre todo a lo que era el Antiguo Testamento. Pero ahora fíjense cómo en el versículo 16 Pablo cambia. No utiliza la expresión sagradas escrituras, sino que utiliza solamente la expresión toda la escritura. La pregunta es aquí, ¿por qué el cambio de Pablo? ¿Por qué del 15 las sagradas escrituras que los judíos utilizaban para referirse al Antiguo Testamento y en el 15 habla de lo que es toda escritura? Fíjense que creo que aquí Pablo está siendo consciente. Desde un punto de vista, esto es inclusivo y excluyente. Tenemos que tener cuidado cuando hoy hablamos de términos inclusivos y todo esto, porque se va a entender bien, ¿ya? Pero en cierta manera es inclusivo, ¿en qué sentido? En que incluye el Antiguo y de lo que había parte del Nuevo Testamento. Y fíjense, ¿dónde lo vemos esto? Lo vemos cuando vamos a la primera carta de Timoteo. Fíjense en 1 de Timoteo, capítulo 5, y el versículo 18. Fíjense lo que Pablo pone bajo el epígrafe de Escritura, ahí en 1 de Timoteo 5, 18. Dice, pues la Escritura dice, ¿qué es lo que la Escritura dice? No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Fíjense que aquí Pablo, bajo la Escritura, está poniendo dos textos claros. Está poniendo el texto que viene de Deuteronomio 17:6, el Antiguo Testamento, y está poniendo el texto que viene de Lucas 19:15, Nuevo Testamento. Y esos dos textos, Antiguo y Nuevo, es puesto bajo el epígrafe de que toda la Escritura dice. Por tanto, al menos podemos considerar que para Pablo, lo que era el Evangelio de Lucas, era considerado también parte de Escritura. Por tanto, la idea de toda la Escritura en temas inclusivos se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento. Consideramos que toda la Biblia es inspirada por Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y es excluyente en qué sentido? Que no vayamos a buscar otra Escritura aparte de esta. No vayamos a buscarlo en el periódico de las mañanas, porque si la van a buscar en el periódico de las mañanas, encontrarán muchas cosas que posiblemente les asusten. Pero no lo que es la Escritura. No vayamos al Libro del Mormón. Fíjense que es la Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento. Timoteo, permanece en lo que te has persuadido. ¿Y en qué te has persuadido? En esa Escritura. Puedes permanecer en ella. ¿Por qué? Porque es toda ella inspirada por Dios. Y por tanto, verdad absoluta y autoridad absoluta sobre la cual persistir y fundamentarse. Hermanos, no puedo decirlo con mayor claridad, pero es aquí, en esa palabra, en la cual debemos persistir. Es aquí donde debemos aferrar lo que es nuestras almas, nuestras vidas, nuestro entendimiento. Es persistir en ella aún y el tiempo que nos ha tocado vivir. Y me atrevería a decir aún y más por el tiempo que nos ha tocado vivir, donde se nos dice que no hay verdad, aún más fundamentarse nuestras vidas, nuestras congregaciones, en esa palabra, toda ella inspirada por Dios. Me encanta lo que Spurgeon dijo en relación a esto. Fíjense, dijo, razón al estilo spurgiano, si es que ese estilo existe ya. Dice, razón. Dice, tu lugar es descubrir lo que este volumen significa. No decirle a este libro lo que debería decir. Ven tú, mi razón y mi intelecto, sentaros a escuchar, porque estas palabras son las palabras de Dios. Este es el juez que termina la contienda donde el ingenio y la razón fracasan. Hermanos, ese es nuestro fundamento en el cual persistir nuestras vidas, nuestras familias y nuestras congregaciones. ¿Y por qué así? Por el segundo punto, por la función de esta palabra en el ministro de Cristo. Fíjense que les he dicho que esta definición de la esencia de la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios, está empaquetada dentro de dos funciones que ejerce esa palabra inspirada para el ministro. La primera es hacer sabio para salvación, versículo 15, y la segunda es preparar al hombre de Dios para toda buena obra. ¿Ya? Por tanto, persistir en ella, fíjense, por dos funciones. La primera, ¿cuál es? Hacer sabio para salvación. Tan simple como eso. Fíjense que quizá ahora les voy a decir algo que puede sonar duro y que incluso si no se explica bien puede sonar un tanto herético. Pero hermanos, no hay salvación si no hay palabra de Dios. Y les digo que puede sonar herético, ya les explicaré ahora por qué. ¿Ya? Porque fíjense, decir no hay salvación si no hay palabra de Dios. ¿Cómo es esto posible? Fíjense el versículo 15. Fíjense lo que expone Pablo de estas sagradas escrituras. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, ahora fíjense, las cuales, las define, las cuales te pueden hacer sabio para un propósito concreto, para salvación. Y esa salvación, Pablo define, es a través de un medio muy determinado, salvación por la fe, y ahora determina el objeto de esa fe. Salvación por fe, ¿en quién? Que es en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, que aquí lo que Pablo está siendo muy cuidadoso, Pablo está determinando que la función de la Escritura es hacer sabio para el propósito de salvación. Pero que no es en la Escritura que se encuentra la salvación. La salvación por fe se encuentra solamente ¿en quién? La salvación por fe se encuentra solamente en Cristo Jesús. Él fue quien murió en la cruz. Él fue el Cordero de Dios escogido para quitar el pecado del mundo. Él es el Salvador de los suyos. La salvación se encuentra en Cristo Jesús y por fe en lo que Él ha hecho. Y no puede caerse en el error de los fariseos, a los cuales Jesús le dijo: vosotros escudriñáis las Escrituras pensando que en ellas tenéis ¿el qué? La vida eterna, pero os olvidáis de algo, que ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es esencial, la salvación por fe en Cristo. Y ahora fíjense, ¿cómo es entonces posible que si la salvación está en Cristo, no haya salvación aparte de la Escritura? Por la función que la Escritura tiene. Porque la Escritura, fíjense, que es la que nos hace sabios, la que hace sabios, la que quita el velo usada por el Espíritu Santo que la inspiró para, como hemos visto en esta mañana, contemplar la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús, para llegar a conocer y a entender aquel que es el corazón que late en esa Escritura, para llegar a conocer aquel que es el cumplimiento de esa Escritura, para llegar a ver como Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, sin Escritura eso es muy, muy, muy complicado. Porque cuando piensan en la revelación de Dios, piensen en los dos grandes modos de revelación de Dios. Aquellos que les gusta la teología sistemática, y sé que hay aquí muchos que les gusta, ¿eh? Porque he oído hablar de John Frame y otros por ahí, ¿ya? Entonces digo, aquí les gusta la teología sistemática. ¿Qué son los grandes modos de revelación de Dios? Esa revelación general o natural, esa revelación de Dios que viene dada a través de las obras de la creación. Y después esa revelación especial que es focalizada prioritariamente en lo que es la Biblia, la Escritura y la persona de Cristo. ¿Cuál es una de las diferencias de esas dos grandes revelaciones? ¿Saben cuál es una de las diferencias? Que la revelación general carece de mensaje redentor. La revelación general carece de mensaje salvador. Es suficiente, como dice Pablo, para dejar al ser humano sin excusa. Pero no dice cómo llegar a ser salvo. Se requiere otro obrar redentor de Dios, que es precisamente la revelación especial, la cual se focaliza en esa palabra que, como hemos dicho, lo que hace es explicarnos los hechos históricos y redentores de Dios. Y esa revelación especial, su palabra, tiene un mensaje, un carácter redentor y salvador. ¿Por qué? Porque nos explica esos hechos redentores de Dios y nos lleva a aquel que es el centro mismo de esta historia, y nos lleva a aquel que les dijo a aquellos dos discípulos que caminaban por Emaús, nos dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos, nos lleva a aquel quien es el Salvador, Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, Dios ha escogido ese medio de gracia de su palabra, ¿para qué? Para hacer sabio por esa palabra al ser humano, para salvación por fe en aquel que la palabra dice: este es en quien se encuentra la salvación, Cristo Jesús. Por tanto, fíjense, hermanos y hermanas, que los puritanos, John Owen lo tenía claro, decía que el mensaje redentor de la Biblia siempre está supeditado y dependiente al carácter cristológico de la misma. Hermanos, queremos ver gente acudir a los pies de Cristo por la gracia de Dios. Predica la palabra. Queremos ver como personas, aquellos que el Padre ha escogido desde antes de la fundación del mundo, llegan a los pies del Salvador. La palabra tiene que estar presente. La palabra tiene que ser expuesta, la palabra tiene que ser predicada, la palabra tiene que ser vivida. No se olviden de nuestro amigo Calvino, que el Evangelio no solamente es una doctrina de lengua, sino también de vida. Por tanto, fíjense que es esencial, porque la primera función es que hace sabio para salvación. Pero la segunda para el ministro de Cristo es que esa palabra es suficiente para preparar al ministro de Cristo para toda buena obra. Fíjense ahora en el versículo 16. Vamos a desempacar esa caja. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora fíjense, tiene un propósito. ¿Es inspirada para qué? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto tiene un fin último, un resultado último en el versículo 17. A fin, ¿se dan cuenta?, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense que no es difícil de entender el argumento que Pablo está aquí. Esa escritura que es toda ella inspirada, que es verdad absoluta de Dios con plena autoridad, tiene un propósito claro para tu vida, Timoteo. Para tu vida en ese tiempo falto de verdad, en ese ministerio que estás desarrollando, tiene el propósito, la suficiencia, la utilidad ¿de qué? De enseñar, de redarguir, de corregir, de instruir, para que el fin último, Timoteo, sea que el hombre de Dios, el ministro de Cristo, sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cómo debemos entender esto de preparado para toda buena obra? ¿Saben? Creo que debemos entenderlo en conjunción con lo que Pablo está diciendo a partir del versículo 2 del capítulo 4. Fíjense cómo menciona términos parecidos a lo que la Escritura hace en el ministro de Cristo. En el versículo 16 ha dicho, esa Escritura tiene el propósito de enseñar, redarguir, corregir, instruir. Fíjense ahora en el versículo 2 del capítulo 4. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, fíjense, que redargulles, que redargullas, lo mismo que aparece en el propósito de la palabra para el ministro, que redargullas, que reprendas, exhortes, es decir, que instruyas. Fíjense, la función es esto, la palabra inspirada instruye, redarguye al ministro de Cristo, lo prepara para toda buena obra, para que este ministro ahora pueda hacer ¿qué? Pueda redarguir, pueda enseñar, pueda instruir con paciencia a esas congregaciones que le han sido dadas. El ministro hace lo que la palabra primero ha hecho y hace en el ministro de Cristo. Por tanto, fíjense que esta es la idea. Te hace sabio para salvación, prepara al ministro para toda buena obra a la cual has sido llamado. Y aquí fíjense que entramos en el gran debate de que es solamente la palabra lo que el ministro de Cristo necesita. Ahora, si abro aquí el debate, no cojo el tren, ¿ya? Y créanme, quiero volver a casa, ¿ya? Ayer me escribió mi hijo, dice, ¿cuándo vuelves? ¿Ya? Y fíjense que la cuestión es decir, ¿necesita otras cosas el ministro de Cristo? Yo sé que quizá en lo que voy a decir ahora muchos de aquí no estarán de acuerdo, ¿ya? A ver, yo no tengo ningún problema ya con lo que es la psicología y esas cosas. No tengo ningún problema en ello, ¿ya? No tengo ningún problema siempre y cuando estén puestas en su sitio y no usurpen lo que es la función de la palabra de Dios en el ministro de Cristo. ¿Saben? Cuando voy al zoológico con mi hijo, no tengo ningún problema con los leones. Ninguno. Mientras ellos estén dentro de la jaula y yo fuera. Si están ellos fuera, entonces sí que tengo problemas. No tengo ningún problema con la psicología, debo ser sincero, a mí no me gusta. ¿Ya? No tengo ningún problema mientras cuando esté en su sitio. Y no usurpe el papel y la función de la palabra de Dios en preparar al ministro de Cristo. ¿Saben? Hace años fui a un retiro de pastores, y hace años esto. Y hermanos, salí graduado en paradigmas de psicología, de cambio y estrés. ¡Wow! Aprendí una gran cantidad de psicología. Aprendí los paradigmas del cambio, las diferentes gráficas ascendentes y descendentes cuando hay momentos de crisis y de cambio en la vida de uno. Aprendí las diferentes teorías. Salí graduado en eso, pero salí sin saber nada de esta gloriosa palabra. Casi no se abrió en absoluto la gloriosa palabra de Dios en un retiro de ministros de Cristo. Y creo que aquí está el error. ¿Saben qué, hermanos? Prefiero mil veces un hombre formado, forjado y preparado por la palabra de Dios que mil hombres formados y forjados por mil instituciones de este mundo. Un hombre formado, forjado y trabajado por esta palabra. Y hermanos, esto es lo que primeramente debemos ser. Dios nos va a dar muchas otras herramientas y debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Debemos examinarlo todo y retener aquello que nos puede servir. Hermanos, hay algo que Dios ha dado para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Y esa es la palabra que instruye, redarguye para que nosotros podamos instruir y llevar a cabo nuestra función en aquellas congregaciones que Él nos ha dado. Por tanto, pongan su mente en la palabra, su corazón en la palabra, sus esfuerzos en el estudio y en la predicación de la palabra. Dejen que esa palabra, por la obra del Espíritu, forje y moldee lo que son sus vidas y sus ministerios. Que al final se pueda decir de los ministros de Cristo, como Spurgeon dijo de la sangre de John Bunyan: este hombre, su sangre es biblina, hermanos. Que nuestra sangre sea biblina, la función de la palabra de Dios en el ministro de Cristo. Y con esto fíjense que llegamos al último punto, que es la aplicación de la palabra de Dios para el ministro de Cristo. ¿Cuál sería la aplicación? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Es claro, predica la palabra de Dios. Fíjense cómo ahora Pablo en el capítulo 4 va a encarecer algo a Timoteo. Si esa palabra es el fundamento para el ministro de Cristo frente a un mundo falto de verdad donde el ministro debe persistir, si esa palabra es toda ella inspirada y por lo tanto verdad absoluta y autoridad absoluta en la cual persistir y aferrarnos, si esa palabra, hermanos, es precisamente la que tiene la función de hacer sabio para salvación por fe que es en Cristo Jesús y prepararnos para toda buena obra, entonces te encarezco algo, Timoteo. En su versículo 1 del capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjense que está poniendo una imagen, un contexto esencial. Dios, Cristo, que juzgará en la manifestación y en su reino. Te encarezco algo, Timoteo. Que prediques la palabra. Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Yo cuando leía esto siempre me pensaba que era, ¿saben?, el hecho de decir, tengo que estar preparado siempre. Si alguien me dice, ahora tienes que predicar, tengo que tener algo para poder decir, ¿no? Es la idea de tiempo y fuera de tiempo, tiempos malos y tiempos no tan malos. Es decir, que estés preparado para predicar esta palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, más sabiendo que vendrán tiempos donde no resistirán esa verdad. Cuando más resistencia hay, más palabra, hermanos y hermanas, tiene que haber. Cuando más resistencia hay, más es encarecer de Pablo a Timoteo, predica la palabra. ¿Y saben qué, hermanos? Muchas cosas se nos va a pedir y se nos pide en el ministerio, pero que ninguna de ellas quite tiempo de esa centralidad. Predica la palabra. Porque si eso no está, quien va a sufrir va a ser aquellas congregaciones que por la gracia de Dios nos han sido dadas. Predica la palabra. Y con esto, hermanos, déjenme acabar con unas palabras de Munhall. Son un poco largas, pero nos sirven de conclusión. Fíjense lo que dice. Dice, sea por lo tanto nuestra actitud decirle al mundo entero que la bendecida Biblia, Las sagradas escrituras de ambos testamentos son el producto del aliento de Dios, quien hizo los cielos y la tierra y sopló en el ser humano para que fuese un alma viviente. El producto de ese aliento divino que regenera, que ilumina y santifica el alma. Una escritura exhalada fuera de Dios, cuyas palabras son las palabras de Dios. Decírselo a la iglesia en sus seminarios, universidades y colegios. Decidlo desde los púlpitos, escuelas dominicales y clases bíblicas, resonate en cada convención, conferencia y asamblea que su concepción y estima de las escrituras no debe de ser menos que la alta concepción y estima del volumen del libro que tuvo nuestro Señor y sus apóstoles, que lo que ellos consideraron como el aliento de Dios, la iglesia debe considerarlo así ante cualquier oposición de cualquier aliento humano que se atreve a respirar cualquier otra cosa. Decid con el inmortal Atanasio, quien supo cómo leer griego mejor que la deriva de la opinión académica de nuestro tiempo. Oh, hijo mío, no solo el antiguo, sino también el nuevo es escritura exhalada por Dios. Como Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Di al ministro que se está levantando, habla como los oráculos de Dios hablan, las palabras que Dios ha hablado. Sé por lo menos tan decente como Balaam. Cualquier cosa que él te dijo, eso haz, y cualquier cosa que él habló, eso habla. Díselo a cualquier lector y oyente de la palabra que lo que Moisés dijo y lo que David dijo, Isaías, Pedro, Pablo, Juan y la escritura dijo es lo que Dios dijo. Díselo a los santos que están pereciendo cuando su último pulso tiembla en su muñeca y los amigos están llorando alrededor de su cama y la ciencia ha agotado en vano todos sus pobres recursos. Diles que Dios, quien respiró la escritura, no puede mentir, que Jesús es la roca y que el fundamento firme se encuentra en la palabra. A cada pregunta de exégesis o de crítica devuelve la respuesta. ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo lees? Escrito está. Cesa ya de burlarte de la más sagrada tradición que la Iglesia Apostólica nos ha dejado. Dice, con tal actitud, los días que una vez fueron en el principio volverán a visitar a la Iglesia. Y Dios, honrado en su palabra, no detendrá ya más su espíritu, sino que abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre su Iglesia una bendición tan grande que no habrá lugar suficiente para recibir. Dios acelera ese día. Hermanos, prediquen la palabra. Para que al final podamos decir lo que Pablo le dijo a Timoteo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quizá no volvemos a vernos, pero ¿saben qué? Aquí, al final de la carrera, sí que quiero verles, hermanos. Por lo tanto, predica la palabra. Vamos a acabar en una oración. Pongámonos de pie, hermanos y hermanas, para tener esa oración final delante de nuestro Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Primeramente, Señor, te damos las gracias, la gloria y la honra, porque tú, Dios Trino, fuiste el que nos salvaste. Porque iluminaste, Señor, esa ceguera que teníamos. Porque descorriste el velo y vimos tu gloria en la faz de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque es solamente por tu misericordia que hemos hallado, Señor, la gracia de poder ministrar en las filas de Cristo, de poder ser siervos de Cristo, ministros del Evangelio. Gracias te damos por ello, Señor, porque muchas riquezas hay en este mundo, pero ninguna de ellas comparado con lo que tú nos has dado en Cristo. Muchas tareas hay a realizar en este mundo, todas ellas legítimas y muchas de ellas necesarias. Pero ninguna de ellas es comparable, Señor, a la tarea que tú nos has dado de predicar a Cristo, de exponer el consejo de tu palabra. Señor, como hemos visto en estos días, te pedimos, ayúdanos, Señor, a sufrir por el Evangelio, por el poder mismo de ese Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder expedir esas cartas, Señor, predicando ese poder del nuevo pacto en el Evangelio de Cristo Jesús. Ayúdanos a no desmayar. Y, Señor, ayúdanos a persistir en tu palabra frente al mundo, Señor, que vivimos, de deriva y falta de verdad y autoridad. Ayúdanos a persistir en tu palabra, verdad absoluta, y a predicarla con denuedo. A predicarla, Señor, de tal manera que sea expuesta como tú la has dado y no como nosotros queremos darla, Señor. Señor, yo pongo delante de ti a todos y cada uno de los ministros que hoy están aquí, Señor, y a sus congregaciones. Gracias por ello, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por sus familias. Bendícelos, Padre, y manténlos fieles. Fieles a ti, fieles a tu palabra. De tal manera, Señor, que al final, de manera gozosa, puedan decir: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Y nuestro Señor, que es juez, juez justo, dará la corona que tenga que dar. Señor, bendícelos, guárdalos, bendice a sus congregaciones, porque te lo imploramos, Señor, no por nuestros méritos, sino que te lo imploramos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Rey. Amén. Hermanos, que el Señor les